Acompañado por la radio.
Lo comentábamos en la apertura, horas después de que el Consejo de la Federación, la Cámara Alta del Parlamento Ruso, diera luz verde al uso de la fuerza en Siria. Aviones rusos atacaron justamente objetivos en la provincia de Homs, en el noroeste del país árabe, y allí se abrió el debate, ¿no? La controversia. Los aliados, encabezados por Francia y Estados Unidos, que dicen que no fueron atacados objetivos vinculados al ejército islámico y al Estado Islámico, mientras Rusia asegura todo lo contrario. Sin embargo, las sospechas se dan en torno a que el país liderado por Putin tendría por intención más que nada sostener el régimen de Al-Assad, que cuestiona justamente Occidente. Lo tenemos a Horacio Calderón, que es analista internacional, para entender mucho mejor la situación por estas horas. Horacio, buenas tardes, soy Fernando Menéndez, ¿cómo está?
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo está usted?
Bien, gracias por el contacto.
Por favor, faltaba más.
Algunos hablaban hoy esta mañana de esto que se denomina la proxy war, ¿no? La guerra por aproximación. O sea, ¿Siria podría ser un escenario de un conflicto?
Bueno, ya lo es, yo lo he comentado esto desde que esto comenzó, ¿no?
Ah, sí.
Obviamente es tal cual lo está diciendo usted, es una guerra de apoderados, ¿no? Por la palabra proxy, a veces la gente cuando no conoce el término, lo conoce por informática, bueno, no tiene idea de qué se trata, pero bueno, es una guerra que libran actores importantes de primer orden a nivel global, en este caso particular, más los regionales, a favor o en contra del gobierno del presidente Bashar al-Assad en Siria, ¿no? ¿A través de quién? A través de organizaciones que responden a esos estados-nación o potencias, como se lo quieras denominar.
Claro. ¿Y digamos, siempre ha sido de interés Siria para Rusia como un país estratégico?
Pero por supuesto, no desde el punto de vista económico para Rusia, porque esto involucra un gasto, obviamente, sino porque no hay que olvidar que Rusia tenía, ahora esto se ha expandido, una base naval en el puerto de Tartus, puerto que yo conozco, en el Mediterráneo. O sea que en el caso de ser derrocado el presidente Bashar al-Assad, Rusia corre el peligro de que, salvo que sea un gobierno amigo o que exista un acuerdo preexistente, perdón por la redundancia, a ese derrocamiento, bueno, ellos puedan continuar con ese establecimiento militar, porque en definitiva perderían la base en el Mediterráneo. O sea, con lo cual el Mediterráneo se transformaría en una especie de Mare Nostrum, para llamarlo en latín, de la OTAN, ¿no? O de Estados Unidos en particular.
Ahora, ¿qué podemos saber de esta ciudad Homs, que fue la que recibió el primer bombardeo, ¿no? De parte de aviones rusos, porque aseguran que allí estaba el ejército del Estado Islámico, integrante del Estado Islámico, pero Francia y Estados Unidos dicen que, digamos, fueron atacados civiles en ese caso.
Bueno, a ver.
O mejor dicho, rebeldes al régimen de Al-Assad, justamente.
A ver, en el caso de bombardeo a Homs, que yo justamente lo mencioné en un tuit hoy temprano, el blanco no fue Estado Islámico, sino que fue Al-Qaeda, que tiene un grupo, su brazo principal en Siria se llama Jabhat al-Nusra, ¿no? Frente al-Nusra.
¿Y son opositores también al régimen?
Por supuesto, pero además son miembros de Al-Qaeda, ¿no? Lo cual nos habla de el doble estándar, claro. De la coalición liderada por Estados Unidos. Esto es una guerra también psicológica, los medios de comunicación, etcétera. Lo que sí le puedo adelantar, que esos ataques se han extendido y que yo totalizaría ahora en este momento alrededor de 7 ataques en diferentes lugares. Por ejemplo, 2 ataques entre Latakia, que es el puerto, también un puerto, en el cual Rusia ahora ha instalado una base dentro de lo que era el aeropuerto internacional Bashar al-Assad, ¿no? Que yo he hablado mucho en los tweets, el otro día he comentado qué tipo de aviones hay, etcétera. Bueno, entre ese puerto de Latakia y la capital Idlib, la provincia de Idlib, se llama Idlib también, que está en manos de Al-Qaeda, no de Estado Islámico. Bueno, en la frontera de esas 12 regiones que acabo de mencionar, se produjeron 2 ataques. después otro ataque entre Idlib y Hama, y otro entre Hama y Homs. Uh-huh. Son, diría, en total 6 ataques de 2 pares cada uno.
Ahora, para Rusia, bueno, si bien, digamos, no es algo excepcional, porque creo que allá por la guerra de Afganistán, ¿no?, según tengo entendido, había, digamos, tenido esta participación fuera de las fronteras, es un hecho, digamos, no menos relevante, ¿no es cierto?, el hecho de que haya decidido salir y, digamos, atacar, aunque sea con la connivencia o la, digamos, a pedido, si se quiere, del propio presidente sirio, fuera de su país.
Por supuesto, pero acá hay también que tener en cuenta una cuestión, que Rusia nunca hubiera tomado esta iniciativa sin una especie de luz verde de Estados Unidos, como ocurrió también cuando, de alguna forma, Rusia le sacó el problema de la amenaza de bombardear a Siria, presionando al gobierno del presidente Bashar al-Assad para que entregara las armas de destrucción masiva que tenía. Uh-huh. O sea, yo, además, si usted lee, por ejemplo, las declaraciones de John Kerry, secretario de Estado, de hace un año y no tanto tiempo, y las de ahora, y son totalmente contradictorias.
¿En qué punto?
En que, por un lado, hablaba contra el régimen de Siria, contra la intervención de Rusia, etcétera, y resulta que ahora están cambiando las declaraciones.
Pero, o sea que... pero Estados Unidos y Francia, tengo entendido que hasta ahora insisten en la remoción de al-Assad, ¿no?
Sí, sí, pero lo que pasa es que la remoción de al-Assad, lo que hay que tener en cuenta, nadie está defendiendo el gobierno o el régimen, como quiera llamárselo, porque realmente tiene un pasado bastante uh-huh. sangriento, sino las consecuencias justamente de la caída del clan Assad y, uh-huh. y de la secta lahuita que lo sostiene conjuntamente con miembros de la burguesía sunita del país, etcétera. Sería una catástrofe porque convertiría a Siria, nada menos que en esa región, en una especie de caos generalizado, similar o peor al de Libia, uh-huh. ¿no? A las puertas de países como Israel, etcétera. O sea que lo que se trata, que acá se trata, cuando usted comenzó la entrevista, mencionó muy bien la guerra de proxies, y eso se trata. Es decir, acá se quería derrocar al régimen del presidente Bashar al-Assad de Libia, perdón, de Siria, para romper el tridente geopolítico entre este país, Irán, y el Hezbollah libanés. Uh-huh. Pero ahora que resulta que Estados Unidos está en luna de miel prácticamente con Irán, uh-huh. entonces obviamente no va a romper esta nueva relación estratégica que está tratando de construir con Irán, atacando a un aliado de Irán como es Irán y como es el Hezbollah libanés. O sea que todo esto es muy muy dinámico, la situación en el Levante, en el Medio Oriente propiamente dicho, que tiene un centro, un epicentro en Irak, en Irán, etcétera, hasta en Arabia Saudita, por supuesto, y bueno, y es una especie de caleidoscopio en el cual usted mira, hoy es una figura determinada y mañana sale otra, uh-huh. pero yo estaba analizando, no he tenido tiempo de terminar, y porque obviamente uno está respondiendo permanentemente entrevistas, pero las contradicciones entre las declaraciones de John Kerry de un tiempo atrás y las de ahora son muy grandes.
O sea, ¿no? Usted dice que ahora, lejos, digamos, de las declaraciones, si se quiere, formales, Estados Unidos podría tener intención de darle algún tipo de continuidad o un marco, tal vez, de contención al gobierno de al-Assad.
Aunque no lo diga, yo creo que sí.
¿Ah, sí?
Aunque no lo diga, yo creo que sí, y además, acá hay intereses en juego realmente globales que son muy importantes, porque hay que ver, la cuestión de los inmigrantes. O sea, yo pienso que acá, eso lo dijo el Papa, hay ciertos estados, o hay estados que tienen que terminar de respaldar al terrorismo, lo dijo el Papa. Uh-huh. O sea que acá es muy concreto, o sea, Estados Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Turquía y otros actores, por ejemplo, Francia, Gran Bretaña, bueno, han hecho lo imposible para que caiga el régimen de Bashar al-Assad. Mientras que por el otro lado, Irán y el Hezbollah, y ahora Rusia, se han esforzado, por supuesto, para mantenerlo. Entonces, esa es la guerra de proxy que usted acaba de mencionar, ¿no? Ahora, yo creo que, sinceramente, por más diferencias y críticas que uno pueda hacer al régimen de Bashar al-Assad, que su caída sería una catástrofe, peor a la que causaron en Libia, ¿no? Con el pretexto, no sé de qué, de que Gaddafi iba a masacrar gente, al final hubo un bombardeo de la OTAN permanente, murieron miles de personas inocentes en Libia, y cuando terminó esta catástrofe, entonces ahora no hay ningún medio internacional que vaya a cubrir la noticia como lo hacían cuando se predicaba que Gaddafi iba a masacrar a gente en Bengasi. O sea que realmente estamos frente a una guerra psicológica en la cual es, a veces, hasta nosotros los analistas, los que somos estudiosos del tema, expertos, a veces estamos sorprendidos por el cariz que toman los acontecimientos y de qué manera cambia la dinámica actual en este tipo de regiones, ¿no?
Sí, sí, claro, todos, digamos, además, muchos de estos movimientos subterráneos escapan a la posibilidad de análisis, ¿no es cierto?
Claro, no, pero uno siguiendo, a ver, entre comillas, cambiando figuritas con especialistas de otros países, sí. o con personas que están a lo mejor en el terreno, con ex miembros de fuerzas de seguridad del exterior, que la medida que continúan siendo tales no pueden hablar. Bueno, uno más o menos tiene cierto tipo de aproximación a lo que está sucediendo, pero yo vuelvo un poco a lo que usted dijo, porque no es una pregunta que uno le hagan comúnmente, la guerra de proxies. Esta es una guerra de proxies o apoderados o representantes que lo único que han causado son 240.000 muertos, incluyendo, por supuesto, la responsabilidad del mismo gobierno de Siria, ¿no?
Sí, claro, claro.
Porque esta es una guerra entre sectas, además. Porque las potencias globales utilizan esto en su propio beneficio. Pero acá hay 240.000 muertos, los cuales son responsables el gobierno de Siria y casi todos los actores a nivel global que han apoyado a uno u otro bando. Pero, por supuesto, yo me tengo que quedar entre Bashar al-Assad, por un lado, o Al-Qaeda y el ISIS, por el otro, yo me quedo con Bashar al-Assad. No en vano, numerosos religiosos argentinos, hasta una monja, la hermana Guadalupe, que estuvo en Alepo 2 años, bueno, están clamando justamente para defender a este gobierno, que en definitiva, por su lado, sostiene a la comunidad cristiana, porque si no van a masacrar a todos los cristianos que están ahí, etcétera. Es muy complicado
esto. Sí, además un debate complejísimo en torno a esta cuestión vinculada al avance de Occidente en relación a los procesos de democratización de estos países.
Claro, pero no se puede democratizar estos países a cañonazos.
Por eso digo.
Pero esta es una especie ya de... Yo no caigo en teoría conspirativa, yo suelo ser muy práctico y manejarme con datos que uno pueda verificar en el terreno. Yo difícilmente vaya a dar una opinión, una noticia. Yo puedo especular, decir, mire, yo estoy especulando, Fernando, especulo con esto, pienso lo otro, pero si yo le digo, esto está sucediendo, bueno, es la obligación de que da la honestidad intelectual de un estudioso. Es decir, yo sinceramente he apoyado, he respaldado desde el año 2001 en adelante todo lo que se ha hecho en contra de la red Al-Qaeda, pero así como yo estuve a favor de muchas acciones contra la red Al-Qaeda, yo tengo que denunciar, lo he dicho en la CNN en numerosas oportunidades, que Estados Unidos está respaldando a organizaciones yihadistas para cumplir con su agenda geopolítica de mesoriental. Esa es la realidad del tema. Han usado a los terroristas en su propio beneficio. ¿Pero sabes cuál es el problema? Lo paga Europa esto, porque Estados Unidos está demasiado lejos. A pesar de las Torres Gemelas, del Pentágono, de todo el resto, Estados Unidos está más lejos. En cambio, Europa es quien está recibiendo en este momento decenas de miles de refugiados de Siria, de Afganistán, de Irak, y muchos colados, entre comillas, que van de Kosovo y de Albania, entre los cuales se cuela gente del crimen organizado transnacional, terroristas y todo lo que uno pueda pensar en caso de fronteras porosas, ¿no?
Sí, bueno, realmente un punto neurálgico de que merece la atención internacional en estos momentos. Horacio, gracias como siempre.
Por favor,
un gran abrazo. Hasta cualquier momento. Horacio Calderón, experto en asuntos del Medio Oriente, especialista en contraterrorismo, además de escritor y analista internacional. Casi un cuarto para las 7 de la tarde.
Nunca es tarde. 120 minutos de pura conversación.